a mi ex ciudad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 en punto de la mañana. El cielo en la región está parcialmente nublado con neblina, la temperatura 15 grados 2 décimos, humedad 99%. El lunes comienza el cronograma de pago de sueldos en la provincia. Ese día cobrará el personal de la Dirección de Vialidad Oceva, Instituto de la Vivienda, y el 1 de abril será el turno del Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto de Lotería y Niñez. El 3 de abril percibirán sus haberes el Ministerio de Salud y Caja de Policía, y el 4 el resto de los ministerios. En tanto, el 7 de abril será el turno del personal del Poder Judicial, el día 8 la Dirección General de Cultura, Educación y DIPREGEP. Se encuentra abierta la inscripción a las becas Progresar 2025. La Secretaría de Educación abrió el formulario para que los estudiantes que quieran acceder al beneficio actualicen sus datos. La fecha límite para poder inscribirse es el 10 de abril. El Papa reaparecerá el domingo de Pascua. El Vaticano confirmó que Francisco, aún en proceso de recuperación, dará la tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, su participación en otras celebraciones de Semana Santa sigue siendo incierta. Se disputa la 11ª fecha de la Liga Profesional. Desde las 16:30, Instituto enfrenta a San Martín de San Juan. A las 18:30, Central Córdoba se mide con Argentinos Juniors. 18:45, Independiente recibe a Godoy Cruz. Por último, a las 21 horas, River enfrenta a Rosario Central. 10:02, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está parcialmente nublado con neblina. La temperatura 15 grados 2 décimos, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Permiso, ¿cómo les va? Les habla Hernán Casiari y me estoy sumando por un ratito al espacio en donde los dos dinosaurios vivos,
con respeto,
invitan a Orosai a hablar de todos los proyectos y experimentos con los que estamos trabajando. Cine, tecnología, teatro, libros, revistas, shows y todo lo que sucede semana a semana en la Escuela de Narrativa Orosai. Empezamos ahora mismo.
Bueno, y hoy, gracias Hernán, y hoy vamos a dialogar con Alejandro Ceselowski, que es el autor de Negro Argentino, un libro de Orsay Editorial. Lo presento formalmente,
por
Hugo.
Favor.
Ceselowski, Alejandro es rosarino, es hincha de Newell's, es periodista, es docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación, es escritor y es, viejo, un formidable cronista. Y muchas de sus crónicas se publicaron en Orsay y en otras publicaciones, y ahora todas ellas reunidas en este libro de la colección Crónica de Orsay, llamado Negro Argentino.
Ceselowski, Alejandro, Negro Argentino, qué placer leerte, loco.
Muchas gracias, mi viejo, muchas gracias, ¿cómo están ahí?
Qué, muy bien, bienvenido.
¿Cuánto dice de alguien cuando uno es hincha de alguien o de un club de otro, ¿no?
Sí.
¿Cuánto dice alguien?
Yo me preguntaba si en Rosario hay alguien que no sea o de Newell's o de Rosario Central.
Sí, hay.
Más menos.
Pero es una ciudad invivible desde el punto de vista futbolístico. La verdad que es una ciudad invivible. Pero sí hay algunos de Central Córdoba, Rosario, sí hay algunos otros equipos. No de la forma en la que Central y Newell concentran hinchadas, ¿verdad?
Claro, claro.
Alejandro, un gusto.
Carlos, querido,
bien.
Hermano, leyenda, ¿cómo estás, viejo?
Bueno, primero que nada quiero saber esto, porque los he conocido desde chiquitos. Quiero saber cuántos años tienen Numa y Benito.
y hoy Uma tiene 19 y Benito 22. Benito estudia economía, Uma fotografía, está en España, Benito acá en Buenos Aires, y los conociste de chiquito, lo sé, y están gigantes, enormes. Bueno, y construyendo sus futuros ahí, tremendo.
Bueno.
Inesperada la... Gracias por preguntar por ellos.
Y cuando eras chiquito, tenías 16 años, leías Clarín y te atrapó la historia, una historieta que escribía Carlos Trillo y dibujaba García Seijas, se llamaba El Negro Blanco. Por supuesto que todos leíamos al Negro Blanco. Que era y hacía de periodista. ¿Qué viste en él que te cautivó?
Yo creo que algo de mi destino, de mi suerte, de mi sino, ¿no? De la vida que me tocó. Nací parido por una chica de la limpieza, una adolescente que no se pudo quedar con su bebé. Y crecí en el barrio norte de Buenos Aires, un poco una especie de algo que pega en el palo y sale, viste, una especie de carambola.
Claro.
Hay algo de accidente. Todo nacimiento finalmente es un accidente, y todos el accidente es constitutivo de la vida y del orden del mundo. Pero en el caso mío es como manifiesto, diría. Y entonces aprendí a contar el accidente. Yo creo que las crónicas, bueno, que hago y el laburo que hago...
Quiero contar, Alejandro, que a todos los que lean, tengan el placer de leer Negro Argentino, no se pierdan la crónica que se llama Mamá, y bueno, que abre el libro.
Muchas gracias. Sí, es la crónica de un momento mío, en mi vida, que muerta mi madre, la señora que me adoptó. Bueno, siento que tengo que ir a buscar esa historia, ¿no? A Rosario. Uh-huh. Y encontrar a esa piba, la piba que me parió. Uh-huh. No la encontré, pero encontré la historia de ese embarazo, ¿no? Encontré la historia de esa panza y de ese bebé. Uh-huh. Que es el señor que está hablando ahora por este micrófono, por esta radio, que soy yo.
Nada menos.
Y la pude contar. Y contándola, la pude un poco... Esto va a sonar un poco estúpido a lo mejor, pero la pude sanar.
Oh, claro,
pude
sin
sanar.
Nada.
Yo creo que hay un borde de la no ficción que tiene que ver con sanar. ¿Te parece, sabes a qué? Esto no va a sonar bien, pero yo lo digo en mis clases. Se parece a vomitar.
Uh-huh. Sí,
cuando,
sí.
Bueno, tenés una borrachera.
Sí.
Tomaste de más. Y ese malestar, el alcohol que te está haciendo daño en el cuerpo por dentro, no sirve acostarse, no sirve hacer nada más que expulsarlo del cuerpo.
Para limpiarse.
Vomitándolo, sí, sí. Y vomitar no es lindo. No es placentero, es una acción...
Pero, digo, sí. Me parece válido que vos lo sientas así, pero yo, lector, digo, no... Me parece que no hay nada más lejos que este texto que del vómito, ¿no?
Es que el texto viene después. El texto es posterior, el texto es representación, no es el asunto.
El asunto ya pasó cuando escribís el texto, claro.
Claro, el texto es la representación del asunto.
Es cierto.
Lo que uno puede darle a través del dispositivo, del gran dispositivo de representación, es el lenguaje, lo que uno le puede dar a su lector y a uno mismo. Pero antes está vomitar.
Claro.
Vomitarse. Uno mismo.
Alejandro,
y en esa acción hay una crónica general, siempre, sí.
Vos decís, hablando de crónica en un momento del libro, la comparás a la crónica con una laguna y al cuento con un aljibe.
Ajá, sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Queriendo decir, sí, sí. ¿Qué con eso?
Queriendo decir que la crónica tiene una orilla ancha, es, suelen ser largas, ¿viste? Las sí. buenas crónicas. Porque tienen, son, tienen como hasta que llegas al centro del asunto, a la cuestión central, al núcleo, a la zona más honda sería, hay que entrar, hay que caminar y en cambio el cuento es derecho, es como una boca negra que traga directamente la moneda y en esa, en ese tragado, en esa ingesta hay una acción mucho más fuerte, mucho más contundente. La crónica se va tomando su tiempo, el cuento no tiene claro, su tiempo
claro.
En el cuento lo que no es imprescindible hace daño, en la crónica no.
Alejandro, desde chico te llamaron negro, negrito, cariñosamente. ¿Cuáles son, a tu entender, las principales características del negro argentino? ¿Y qué clase de negro argentino sos vos?
Wow. En el libro hay unos cuantos. Está el negro monero, que va a escuchar a la mona en Córdoba.
Sí.
Está el negro de mierda, al que cagan a patadas en la puerta de un moliche, que es el, unos rabias. Está el negro hijo de negra, el hijo de Muki. Está la Muki misma, sí. porque hay ahí un asunto entre Pampita y Nicole que se resuelve sí. con una palabra que es una cuchilla.
Sí.
Está el trabajador golondrina, que nosotros en Buenos Aires no solemos ver, pero hay una crónica ahí que a mí me gusta mucho y que tiene 20 años ya y que todavía respira, una nota de gente, que dice en el año 2004, cuando 14 mineros quedaron atrapados...
En Río Turbio, ¿no?
En Río Turbio, claro, en el estómago de la mina de carbón, nada más negro, ¿no? Y ninguno sobrevivió. Los 14 salieron muertos. Hay un negro conurbano que va a bailar a Skylab en Isidro Casanova, La Matanza. Hay un negro 100% negro cumbiero, la crónica que hicimos con Leandro Montini una noche dando vueltas con Damas Gratis. Hay un negro de la basura y del cartón, que es el negro que se ingresa en las montañas del Seance y es tapado por la basura y muere bajo ella, el caso de Diego Duarte. Hay muchos negros argentinos. Yo trato de contarlos a todos, ser un poco todos ellos y darles relato a ese sujeto nacional. Esa criatura nacional.
Y a propósito, Alejandro, sí. hay muchos negros argentinos célebres, desde Fontana Rosa a Dolina. ¿Cuál es tu negro argentino más admirado? ¿Y por qué?
Probablemente Dolina. Porque yo tenía 17, 18 y escuchándolo supe quién quería ser. Entre los negros que tenemos a mano, el negro Dolina probablemente sea el negro más importante, el negro argentino más importante para mí. Ahora, el pase que le da el negro Enrique a Maradona
claro
es constitutivo de la nación, amigos queridos.
Sí
¿no?
Sí.
Y qué lindo sigue pensando el negro Enrique, me encanta escucharlo.
Bueno ahí hay un negro muy querido para mí que también es un negro argentino. Como dice el libro un poco, no es un negro afrodescendiente, o por lo menos no lo es totalmente, ¿no? Es un negro del cariño, es el duerme negrito de Atahualpa, que en cualquier momento, y todos tenemos esa bala cargada en la recámara de nuestros desprecios, se convierte en un negro de mierda, en un negro cabeza, en un negro villero. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir que nunca le dijo negro a mierda a alguien. Y me parece que esa también es una especie de cosa argentina que tenemos a mano, ¿no? Como en el bolsillo, fresca.
Bueno, quiero decirte que Los dos ahora, Hugo y yo, nos miramos y no dijimos nunca negro de mierda. Y es cierto, y es cierto. Así como cuando voy a la cancha, por ejemplo, me niego a cantar "a estos putos le tenemos que ganar".
La cancha organiza igual, Carlos, vos sabés, vos sos futbolero como yo. La cancha organiza una para realidad, una realidad que no es nuestra realidad, es la realidad, sí. Una para realidad, una realidad al costado de la realidad en la que vivimos. Yo me acuerdo cuando lo llevaba Benito al Parque de la Independencia, al que hoy es el Coloso, en Marcelo Bielsa, que todavía no se llamaba así. Y yo le decía, bueno, cuando entremos a la cancha, podés decir malas palabras. se te permite, está permitido.
Debes.
Cuando salimos, ya no. Porque el fútbol organiza un mundo al lado del mundo. Y por eso el fútbol.
No, claro, pero digo, aludía, en todo caso, nosotros aludíamos a que hay tantos blancos de mierda.
Esos son los peores. Esos son los de verdad. Esos son los de verdad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Banco ahí.
Alejandro, ¿y qué fue lo primero que aprendiste del pingüino Alfredo Serra, a quien lo incluís en tu dedicatoria?
Él me hizo ver.
Vos dijiste, él fue el primero que me lo explicó todo.
Él me hizo ver. En un cuatrimestre, Rayomón, de Akira Kurosawa.
Sí.
Para entender de qué se trata el punto de vista, de qué se trata la subjetiva. Me hizo ver Ladrones de bicicletas de Antonioni.
De Sica.
No le quiero pisar. Pero bueno, el neorrealismo italiano.
Vittorio de Sica.
Vittorio de Sica, bien. Y me hizo ver a Fabio, Nazareno Cruz.
Mira.
Con esas tres películas él hizo un cuatrimestre. Y era gorila él, Alto, terrible
sí.
Gorila.
Sí, sí.
Pero era un gorila capaz de hacerte ver a Fabio.
Claro, era un gorila instruido, ¿no? Como ahora.
Era un gorila, al menos intelectualmente honesto.
Claro. No, un maestro, además. A pesar de que no pensaba como nosotros, por ejemplo, era realmente un maestro. Fue un maestro.
Un maestro, sí, un
pero digo,
maestro.
Serra, como tantos otros, figuran los agradecimientos a quien le dedica el libro. El señor Alejandro Cecelowski es a su papá, a don Armando Cecelowski, el Nucho. ¿Así le decían?
Sí, 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 Nenucho, el Nucho le quedó.
Ah.
Sí, mi padre, que no sé si está escuchando esta entrevista ahora, pero está muy bien, con sus 87 años.
Uh-huh.
Gran hincha de Newell, dirigente de Newell. Y un tipo, bueno, uno aprende a ser hijo, ¿no? Con el tiempo, también. Y yo creo que estoy en mi mejor momento como hijo.
Qué bueno.
Qué bueno eso.
Alejandro, lo último por mi parte. Hace poco un ex concejal macrista de Mar de Ajó, creo que conviene recordar su nombre y apellido, se llama Sergio Omar Santana, es del PRO, afirmó en relación a la gente que llenaba Mar de Ajó, nuestra playa se llenó de turismo marrón. Y entonces, cuando le pidieron una explicación sobre semejante burrada, dijo peor todavía, ¿no? Es que son negros de M, así puso, ¿no? Entonces volvió a darse cuenta de otra super burrada y dijo, no, quise decir negros de mente, ¿no? Esa aparición de la palabra marrón, ¿qué te sugiere?
Me parece que es un sonido de época, es como actualizar al negro de mierda, es un F5, uno le da el negro de mierda y se vuelve marrón, más canchero, más, no sé, el lenguaje camina también, ¿no?
Claro, parece que fuera menos hiriente, ¿no?
Sí, menos hiriente. A mí no me interesa ese dispositivo del marrón, más allá que en algún momento el libro lo uso, pero creo que solo en uno. Y por una cuestión de rima y después no y tampoco y me retiro también del juzgamiento por fácil por evidente de este concejal que dijo esta barbaridad, porque parece que este concejal un poco está en todos nosotros, un poquito, de alguna manera, uh-huh. de alguna manera. Ha cometido la barbaridad de permitirse esto que dijo, ¿no? Y bueno, algunos hemos crecido en función de dejar de permitirnos unas barbaridades.
No lo repliquemos, por lo menos.
No, pero me retiro de la del sojuzgamiento veloz.
Ajá.
Me parece que se condena solo, ¿no?
Claro.
Se condena solo.
Alejandro, una curiosidad. ¿Qué estás leyendo en este momento?
Un poco de algunos clásicos, siempre. Ahora estoy con el extraño caso del Dr. Jekyll, el Mr. Hyde.
Ajá. Uh-huh.
Porque organiza para mí algo ahí adentro, entre quién es uno cuando hace algunas cosas y quién es uno cuando hace otras. Hay una esquizofrenia ahí, muy argentina para mí también. Estoy tratando de llevar esa lectura hacia el terreno nuestro, hacia la Argentina, que al final, después de todo, es mi único punto. ¿Y qué más? Bueno, siempre tengo a mano a Pessoa, siempre tengo a mano a Borges. Ando por ahí, leí hace poco el Karina de Vicky De Masi, que es un gran ejercicio de periodismo físico, ¿no? y de una periodista que no puede horadar al personaje y sin embargo va y va. Es una lección de producción periodística ese libro.
Bien.
¿Y qué más? Y ando un poco por ahí.
Bueno, mamá...
Siempre en mi biblioteca estamos en el aire, que es una obra maestra.
Ah, muy bien.
Bueno,
una obra maestra para alguien que entiende la Argentina desde la televisión.
Bueno, muchas gracias.
Una obra maestra, una verdadera obra maestra.
Hablando de obras maestras, digo, recomiendo el libro Negro Argentino de Alejandro Cecelowski, editado por Orsay. Ahí hay textos como Mamá, Crónica de un deportado, lo que te hicieron hacer estos Hernán y Chiri, Dios santo.
Es una película.
Sacoa, que me llevó a mi infancia, El bramido de un animal.
Puerta 8.
Esa es la de los indios ranqueles, que es casi una novela.
Otra excursión a los indios ranqueles,
claro.
Sí.
Rugbyers asesinos, la pucha.
Hermoso libro, Alejandro, hermoso libro.
Y el libro va a tener una presentación el 3 de mayo, pero ya está a la venta en la tienda Orsay, que queda en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, local 18, primer piso, y también en la web de Orsay. Alejandro...
En la sala Casals del Paseo de la Plaza, uh-huh. Están las entradas a la venta. Vamos a hacer un pequeño espectáculo con el Loro Zavala.
¿Con quién? No te entendí.
Vamos a hacer un pequeño espectáculo con el Loro Zavala, mi guitarrista amigo, donde él con su guitarra intentará conversar con mis con mis lecturas, y entre los dos trataremos de darle algo a la gente.
Un abrazo y muchas gracias. A ver cuando nos encontramos a tomar un café, así me firmás el libro.
Muchísimas gracias a ustedes y a su audiencia. Muchísimas gracias.
Se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando duramente.
Acá hay otro negrito, ¿eh? Atahualpa Yupanqui, cantado por la inmensa Mercedes Negra Sosa. Otra negra.
Duerme negrito y despierta negrito.
Sí, despierta. Buenos días, amigues. Tres dinosaurios vivos. No es Pablo Neruda, el poeta que estamos recordando con el Neche 20 centavos en la ranura. Javi Taxi 1889, vamos arriba, pero no, hay que intentarlo nuevamente. Mi tío Paco era, dice Gaby Canepa de Flores, era socio de Proveeduría Deportiva.
Proveeduría Deportiva, se cantaba en la cancha.
Cántalo.
No me lo acuerdo todo, perdón.
Y en época de Martínez de Hoz empezó a viajar por el mundo a comprar baratijas. Recuerdo con pasión una virome plateada, creo que Cross, que en su costado tenía un visor donde se podía leer la hora, el día, y no recuerdo qué más.
Quiero
y
una.
Y el horóscopo, ¿qué más tenía?
Quiero
era
una
un relojito esas. Para mi surreal. Para mí surreal, se ríe Gaby, ¿no? Buen día, Carlos y Hugo. El poeta que hoy cumpliría 120 años es Pablo Neruda. Los abraza Juan desde Verónica Punta Indio. Juancito, desde Verónica Punta Indio te decimos, no es Pablo Neruda. No, es argentino. Es argentino. Y Pablo Neruda era chileno.
Claro, bien. Y ahora, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos?
Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos y bonaerenses. Lleva a la radio.
Lleva a la radio donde vayas.
Donde vayas. Escucha nuestros podcasts cuando quieras. En provinciaradio.com.ar.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más. No Mientan Más. Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y avenida 44 esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Y ahora, Hugo, nos toca recordar lo que estamos sorteando porque queremos que la gente se vaya con regalos.
Y porque además somos gente de palabras. Si decimos que te vamos a regalar un par de entradas para que vayas a ver La Celebración, una obra de Juano Villafañe y Manuel Santos Iñurrieta, esto es para el viernes 4, un par te damos, ¿eh? A la 20, bueno, te lo da Daniel Franco, a quien le decimos gracias. Viernes 4 a las 20 en el CCC, que queda en la calle Corrientes 1543, y un par de entradas para Imposible Escribir una Línea Completa, Mati Carnaghi, querido, en La Plata, en el Altillo del Sur, que queda, se llama Casa Teatro, Avenida 1, 1693 y calle 67, 1 y 67. Gracias, Mati.
Bueno, y seguimos con los regalos en La Plata, para La Plata y vecindades. Un par de entradas para ir a ver a Ale Sanz y su espectáculo de canciones y humor, se llama Línea de Tiempo, viernes 4 de abril en la Casa de Oscar, viernes 4, 21 horas en la calle 22, número 1383. Belén, que es nuestra, de alguna manera, nuestra escribana, la verdad, no está recibida. Eso tenemos que decirlo. No,
bueno, pero estudió por correspondencia.
Estudió, efectivamente. Belén llama a quien gane y le dirá en este caso cómo deben hacer. Y también tenemos el libro de Vicente Batista, El Simulacro de los Espejos, y quien lo gane, ya les aclaramos, deberá venir a retirarlo por Callao 237 en Cava cualquier sábado durante la hora del programa.
Tengo una idea, ¿me lo gano yo y me lo llevo ahora? ¿O no puedo?
No podés.
Ah, bueno, perdón.
No, mirá lo que dice la escribana. No.
Me dice la escribana que no.
No, okay, enfáticamente.
Ok, escribana, tranquila.
Efemérides, aniversarios, cumpleaños, fechas que ocurrieron y quedaron para siempre. Con ustedes,
nuestros fechites.
Ulenoski.
Sí, dice fetiches.
Sí, ya sé, pero soy fechitista.
Bueno, y esa sección que siempre nos permite recordar a Jorge Dorio, a quien le escuché por primera vez la palabra fechitismo. Bueno, y en un día como hoy, pero de 1962, los militares derrocan al gobierno del presidente Frondizi. ¿Sabés qué? Yo ya vivía y era grande en ese día. Bueno, una semana antes, ¿qué había ocurrido, Ugi? Que el peronismo, proscripto, por supuesto, con Andrés Framini al frente, había ganado una elección en la provincia de Buenos Aires. Y esa fue la gota que colmó el vaso de la paciencia militar. Que, bueno, vamos a decirlo, los uniformados nunca fueron demasiado pacientes con los civiles. ¿Resultado? Golpe
pasó?
De Estado, Frondizi detenido a Martín García y José María Guido, presidente del Senado, a la presidencia de la Nación. Tristeza.
¿Y el que había ganado las elecciones? Prohibido.
Nada, se jodió, claro. Como tantas otras veces. Y como en 1976, otra de presidentes, asume Videla, ¿eh? Videla. Exactos 5 años después, le entrega el mando a Roberto Viola. Habían llegado para quedarse toda la vida. Bueno, aquí estamos.
Un juicio.
Sí, claro. Y el recuerdo cariñoso y de admiración por su obra completa de José Pablo Feynman.
Sí, querido.
Hoy cumpliría 82, Ugi. Fue el autor del guión cinematográfico de Últimos Días de la Víctima, que dirigió Aristarain.
Así es.
Escribió bocha de libros sobre el peronismo. Escribió policiales como Ni el Tiro del Final. Fue autor de teatro como Sabor a Freud. Escribió inolvidables contratapas en Página 12, muchas de las cuales vi ahora que las había guardado.
Amaba el cine, Pasiones de celuloides, un librazo.
Cierto, otro libro.
Y sabía mucho además.
Que vale la pena que busquen en librerías de viejo, donde siempre hay ofertas y hay posibilidades.
Así es.
Otra curiosidad, también cumpliría años hoy Beatriz Arlo. Y mirá esto, Feynman y Arlo nacieron el mismo día, o sea, un día como hoy, 29 de marzo. Y murieron un 17 de diciembre, los dos.
¿Los dos?
Sí.
Con un año de diferencia, creo, ¿no?
Rarísimo.
Es increíble.
Sí.
Los dos filósofos.
Claro.
En dos minutos. Dinosaurios Vivos. Festejamos las bodas de oro de las películas argentinas
estrenadas en 1975. La más vista de ese año
tenía esta música.
Vamos a recordar hoy las bodas de oro de una película argentina que se llamó Los Gauchos Judíos, una historia dramática de 1975, dirigida por Juan José Jusid y escrita por Ana María Gerchunov, hija de Alberto Gerchunov, y guión también con Jorge Goldenberg y Oscar Viale. A propósito del libro de Alberto Gerchunov, vamos a aclarar que era tío de la abuela materna de nuestra amiga Ani Ventura, que nos está escuchando.
¿En serio?
Sí.
Mira qué parentesco.
Y además, tío abuelo del amigo Fernando Feinsilver. O sea que era pariente nuestro también, Gerchunov.
¿Pero qué entonces quiere decir eso? ¿De que Ani Ventura y Fernando Feinsilver son parientes?
En sexto grado.
¿Y cómo?
Sí, así me dijo. Así me dijo.
O sea, no hicieron la secundaria son, no, de parentesco.
Claro, son primos en sexto grado. O sea que pueden tener hijos, porque les van a salir bien.
Me quedo tranquilo.
Bueno, y tuvo la bondad el amigo Juan José Jusid, director de Los Gauchos Judíos, y no olvidemos tampoco Asesinato en el Senado de la Nación, ¿no? Que eso es de otra década.
No, y esa, ¿cómo se llamaba esa película?
¿Tute Cabrero?
No, de memorias, de la década del 50.
Ah, sí, Bésame Mucho.
Puede ser.
Sí, con Víctor Laplace y Alicia Brusso.
Sí,
sí, sí. Claro, claro.
Casi en blanco y negro era. Sí, la vida en blanco y negro.
Sí.
Extraordinaria.
Hermosa, hermosa película. Esta fue la tercera de Juanjo. Y la recuerda así.
Estimados amigos, queridos compañeros de ruta, no es fácil asimilar que uno hace 50 años hizo su película número 3 y que fue un hecho colectivo que generó una cantidad de consecuencias. Yo desconfío mucho de los directores que explican qué quisieron decir con sus películas. Creo que la película tiene vida propia, ha recorrido buena parte del mundo y ha generado comentarios. O sea que, más que nada, lo que yo intenté hacer era fundamentalmente hacer un friso, una película coral, sobre la llegada al país de los gringos a fines del siglo XIX y constituirse en colonos y aprender a manejar un arado, aprender a andar a caballo. Todo esto significó, y esto sí me llena de melancolía, una serie de episodios complicados de censura que existían para la época y que hacían muy complicada la idea de filmar con cierta audacia. Ocurría que en la Argentina existía un ente de calificación cinematográfica que manejaba Miguel Paulino Tato, que tenía que establecer que se podía filmar previamente al rodaje y que no. Si no existía un certificado que lo autorizaba, ni siquiera el laboratorio revelaba un metro de película. Esto lo cuento porque de alguna manera a veces asoma de vuelta la sombra de la censura previa y me gustaría mucho que eso no se repita nunca más porque generó muchos problemas. El motivo de la ira del censor era que era ofensivo para la palabra gaucho ponerle al lado judío. Obviamente yo le sugerí con ironía y cinismo que podía ser que los gauchos no eran tan judíos.
Increíble.
Entonces, no, cosa. Vamos a recordar que esta película fue producida por Leopoldo Torre Nilsson, que también tuvo sus problemas con el censor Tato.
Con Tato.
Que tuvo asistencia de dirección de Adolfo Aristarain, que tuvo fotografía de Juan Carlos de Sanso y un elenco encabezado por Pepe Soriano, Dora Varel, Víctor Laplá, Jorge Barreiro, Luisina Brando, Pepe Soriano. A propósito de Pepe y de China Sorrisa.
¿Trabajaba Adriana Eisenberg?
Trabajaba Adriana Eisenberg también, sí. Y hasta Divina Gloria tuvo un papel allí en Los Gauchos Judíos. Escuchemos esta escena entre Pepe Soriano,
uy,
que era el
bueno
médico del lugar.
Cine en la radio.
Sí, cine en la radio. Bien. Cine para ver.
¿Qué ve allí?
Nubes.
¿Y qué forma tienen?
Osma, parecen ovejitas.
Dígame, señora, ¿alguna vez vio nubes así en su miserable pueblito de Rusia?
No tengo costumbre de mirar nubes. Vivo tan ocupada.
Señora, hay que mirar las nubes. Créame, hace muy bien a la salud.
¿Y qué me aconseja, doctor?
Le aconsejo comer un poco de todo. Y no afligirse demasiado. Y no tomar más remedios.
¿Ningún remedio? ¿Es lógico que diga eso un médico?
Hay personas a quienes los remedios dañan. ¿Qué plato le gusta más? ¿Pescado relleno? Si llego a andar cerca de su casa, no deje de convidarme. Ah, y en cuanto a lo de la pierna, no le haga caso.
Pero doctor, ¿cómo sabe usted que me duele la pierna?
Adelante, señora. ¿Qué les parece si festejamos este encuentro con una copita?
¿Una copita? ¿Aquí en el consultorio?
¿Y por qué no?
¿Es fiesta acaso?
Señora, la fiesta son ustedes. Eso sí, no es más que una copita, pero creo que tengo la solución. No fueron usados, ¿eh? A no preocuparse.
¿Y usted bebe, doctor? ¿Y mira las nubes?
Sí, señora. Bebo, como y... y miro las nubes.
Ay,
¿qué te digo? ¿Qué? ¿Te digo algo? Sí. Cerré los ojos,
sí,
y me puse en modo cine.
Y los viste a Pepe Soriano y China Zorrilla.
Seguro.
Señores, Gustavo Bateman es un capo y le ha puesto música a muchas películas argentinas.
Sí.
También a esta, la canción del señor que cantaba en Los Gauchos Judíos.
Y es también un gaucho judío,
Gina María Hidalgo. Sí, sí, eres gaucho judío también, ¿eh? Adelante, Gina María, con tu voz.
Blanca la ropa cuando besa el arroyo, blanda su trama que está oliendo a jabón, y veo el mediodía penetrar. El mantel que habita el pan. Mira, para que mire ya todo como fiesta del Señor, el Señor como fiesta del Señor. Mira, para que mire ya todo como fiesta del Señor.
Y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historia.
historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Dos dinosaurios vivos.
Un programa sin alerta.
Último momento.
Esto pasa ahora. Con ustedes, el informecito.
Ampliaremos.
Bueno, ¿quién es esa virtuosa que está tocando el piano?
Esas manos mágicas.
Sí. Bueno, pasa lo siguiente. Resulta que hoy las efemérides nos cuentan que es el Día Internacional del Piano.
Oh.
¿Y quién se nos vino a la cabeza? Se nos vino a la cabeza Marta Argerich. ¿Y por qué? Porque no hace tanto la editorial Blatt y Ríos reeditó su biografía, la biografía que escribió Olivier Bellamy, y ahí se encuentra, bueno, toda su vida, que es una vida fantástica, y una anécdota imperdible que te la quiero contar y la quiero Dale. Compartir con los oyentes. Agosto de 1954, Marta era una adolescente, ya asomaba como la talentosa pianista que ha sido y es, y soñaba con ir a un lugar a tomar clases con un determinado maestro. ¿Quién era el presidente de la nación?
¿En 54? ¿Juan Domingo Perón?
Exactamente. ¿Y quién era el intendente de la ciudad? Bueno, era un arquitecto, se llamaba Jorge Sabaté. Resulta que él tenía algún vínculo con la familia Argerich y enterado de lo que la chiquita deseaba, prometió que se lo iba a comentar a Perón. Bueno, y cumplió. Y un día los Argerich, y ojo, ¿no?, eran familia radical tirando a gorilas, recibieron una citación para ir a la casa de gobierno. Y fueron.
Y ahí fue Martita.
Fueron Juanita, su mamá, y Martita. Bueno, el presidente le dice, decime, ñatita, así, decime, ñatita, ¿a dónde querés ir? Bueno, y ahí se resolvió todo. Ella le dijo, quiero ir a Viena a estudiar con el maestro Friedrich Gulda. Pero ¿por qué no a Estados Unidos? No, a Viena para estudiar con Gulda. Y bueno, y Perón dispuso todo para el traslado familiar. Eso se llama voluntad política,
sí,
¿no?
La famosa voluntad política.
Claro, y Perón le consiguió un puesto en la Embajada Argentina en Viena al padre.
Upa.
A la mamá le consiguió un puesto administrativo en otro lado, y así pudieron viajar.
Y se fueron a Viena todos, Argerich.
Claro, entonces en un momento la mamá, Martita, le propuso a Perón como agradecimiento que Marta Argerich podía ya dar un concierto en alguna parte de la organización del Partido Peronista. Y Perón la calmó y le dijo, señora, no, su hija está para otra cosa. Bueno, al final de la reunión, venciendo la timidez, porque era un adolescente, Marta Argerich le pidió un autógrafo al general, que le escribió, adelante, Martita. Y bueno, y no sé si recordás, Ugi, que hace poco circuló en las redes una interpretación en piano de la marcha de los muchachos peronistas,
sí,
atribuida a Marta Argerich. Nunca se supo si era real o no. Pero bueno, más allá del deseo, lo que podemos decir es que Perón cumplió y Martita sigue dignificando desde sí, el piano, ¿no? Sí. A ver esa parte de la marcha.
Para nosotros es Martita la que la toca, obvio.
Sí.
Menos mal que no estamos en Merlo, en San Luis, ¿eh? Porque un pibe con el trombón el otro día tocó la marcha peronista y lo llevaron preso por eso.
No, sí. No te puedo creer.
Sí, 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 sí.
Bueno, esas son las cosas que tenemos que ir anotando toda la semana, Hugo.
La anoté por eso.
Es genial, genial. Bueno, y unos saludos a pianistas que uno admira.
A mí, por ejemplo, soy profesor de piano, yo sabía.
Cierto. Yo no, yo que estudié en el Conservatorio Williams 6 años, me siento adelante un piano, algo saco.
Y bueno, pero yo estoy en el Conservatorio Fracassi, ¿qué querés?
No me recibí, Hugo. La verdad, lo lamento.
Sí, yo estudié 9 años y me recibí, pero...
Después te voy a decir por qué lo lamento, pero quiero saludar a Alberto Favero. Está de vuelta en Buenos Aires,
Alberto. Qué bien, Favero. Alberto, genio.
Adrián Yáñez, Sucheras, El Pollo Raffo, Osvaldo Manzi, la Raquelita Jarsinski de Los Amados.
Sí.
Noelia Sincunas, que la pasamos el otro día.
¿De verdad?
Osmar Maderna.
¡Oy!
Osmar Maderna, palabras mayores.
Estrellas.
Bruno Helber, también.
Sí, también, señor, cómo no.
Y bueno, eso. ¿Sabes por qué lamento no haberme recibido de profesor de piano?
¿Por qué?
Porque yo creo que el piano, el del piano, es un lenguaje y ese lenguaje te permite comer. Un día estás sin laburo, buscas un restaurante que tenga un piano o te llevas tu propio teclado. Y todas las noches vas, haces un set de, no sé, de 45 minutos y después cenás.
Y le mandamos un saludo seguro a Alejandro Weber, que nos está escuchando.
Por supuesto, ¡ale! Alejandro Weber, otro pianista extraordinario, que le puso música a la radio, además.
Ah, sí,
como
sí,
la vieja radio.
Un día lo vamos a invitar con el teclado.
Dale, me encantaría.
Que
me encantaría.
Venga y que haga cortinas de otras épocas.
Ya sabes que nosotros somos la escudería Bienestar en la Cultura.
Sí.
Nada de malestar en la cultura.
Malestar.
Y cuando haya malestar en la cultura, como nos provocó la destrucción del monumento a Bayer, lo decimos, por supuesto. Pero bueno, te cuento que por cuestiones de salud, que todavía me exige andar en cámara lenta, no fui a la marcha del lunes, pero vi bastante en la televisión. Y vi un cartel que decía, macartismo y mileísmo son lo mismo. Escrito a mano, manuscrito. Bueno, pero era bien claro. Y me llevó a pensar en el tema, a recordar cosas de ese momento de los años 40 y 50. Por supuesto me acordé de Las Brujas de Salem, el clásico teatral de Arthur Miller, o alguna de las novelas de Philip Roth, que menciona tanto ese desdichado episodio, o películas como Buenas Noches, Buena Suerte, dirigida por George Clooney. Hubo varias como sobre los 10 de Hollywood, ¿no? Que fueron guionistas y productores perseguidos, como Dalton Trumbo, o Puntos de Mira, una película que me recomendó Bruno. ¿Sabes cuál es mi película preferida? No sé si te acordás. Se llama El Testaferro.
Sí, de Martin Reed. Con Woody Allen, ¿no?
Bueno, Martin Reed, el director, y Harvey Weinstein, el productor, sufrieron al macartismo.
Claro, claro.
Ellos tuvieron que pedirle a una fachada, a un escritor fantasma, que cobrara por ellos, que pusiera su nombre para que ellos pudieran sobrevivir.
¿Y por qué podían trabajar? Por comunistas.
Claro, por rojos.
Por rojos.
Rojillos. Sí, exactamente. Bueno, ahí el protagonista de la película es Woody Allen, ¿no?
Sí, sí.
Hace un personaje que toma el rol de un guión prohibido, de un guionista prohibido, sí, en prohibido, la televisión.
Blanco y negro, muy buena película.
Sí. ¿Recordás alguna otra cosa del tema?
No, lo que recuerdo en sí mismo es la acción de prohibir. La acción de prohibir, la acción de alguien que se dedica a decir esto va, esto no va, esto va hasta acá, este no por tal cosa, este no por tal otra, me parecen profesiones repudiables del ser humano, ¿no? Sean películas, sean libros, sean canciones, sean entradas a un lugar, lo que sea prohibir, solamente despierta el deseo de hacerlo más.
¿Sabés qué? Recuerdo que durante la dictadura a muchos de los escritores y guionistas, sí, de televisión tuvieron que apelar a un escritor fantasma para seguir cobrando.
Así es.
Porque no los dejaban, no los dejaban trabajar.
Osvaldo Dragún, Carlos
Ricardo Alac.
Ricardo Alac, Tito Cosa, todos ellos,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
cuando trabajaban en televisión.
Entonces, digo, un poco de razón tenía el cartel manuscrito que llevaba un señor mayor, porque al macartismo de acá, este macartismo de hoy, también podemos ubicarlo como adornismo o como caputismo. Eso.
Gente que tendría que estar presa.
Escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
¿Sabes, Carly, que hay una película que se llama Sapos, Momentos de Infancia en Dictadura, un documental de Lucas Brunetto? ¿La viste? ¿La vimos?
Sí, la vi anoche.
Gracias, Marina Belinco, por la gestión y por el envío, ¿no? Se puede ver todos los sábados de marzo y abril a las 21 horas en Ítaca, el espacio teatral que queda en Humahuaca 4027. Le preguntamos a Lucas, el director, Lucas Brunetto, acerca de esta película y esto nos dijo.
Hola Hugo, hola Carlos, ¿cómo están? Sapos es una película documental que cuenta una serie de relatos de vivencias de infancia en dictadura de quienes, como a mí, les tocó ser chicos entre 1976 y 1983. Es un trabajo realizado íntegramente con materiales de archivo que provienen de filmaciones en Super 8, filmaciones hogareñas que la gente realizó de forma amateur y que está sonorizado con las grabaciones que hacían las familias en sus casas frente al pasacasete. Es un trabajo muy cuidado, que llevó tiempo y que rescata o pone el foco en la mirada de los niños que fuimos y que de alguna manera revisitamos a partir de estos recuerdos que habían quedado solapados, escondidos, y que un buen día, compartiendo como recuerdos de infancia, emergieron y salieron a la luz.
Claro que sí, digo, la de Sapos hubo que comerse durante la dictadura, pero yo, ¿sabes con qué asocié también viéndola? Con tu libro, ¿cómo es un recuerdo la dictadura contada por los chicos que la vivieron? Sí. ¿De qué año es ese libro?
Y se publicó en 2007, pero los chicos entrevistados los hice en 1984.
Qué bárbaro.
Sí, sí, sí. Quiero decir, perdón, Luciano Rossini, querido capo, cantor, músico, actor, que nos mandó un audio, pero por razones de tiempo no podemos ponerlo, pero sí quiero decir que vas a estar estrenando Ay, cariño, canta como los dioses, el pibe, canta como... Es bonaerense de Olavarría, el jueves 3 de abril a las 20:30 en Lavalle 3502. ¿Cuánto va la entrada? Es al sobre.
Seguro. Tenemos los ganadores. Sí, ¿quién va a ir a ver la celebración?
¿Quién va a ir a ver la celebración al CCC?
Gaby Canepa, tres números finales, 137. ¿Quién va a ir a ver el simulacro del... No, el libro, el simulacro de los espejos.
Sí.
Alejandro Battastini, 989 su DNI. ¿Quién va a ir a ver Imposible Escribir?
Matías Carnaghi.
Laura García.
Laura, muy bien, Laura, que la disfrutes.
¿Y quién va a ir a lo de Oscar? Miriam Güires, 554. Esto vamos a ir mejorándolo, lo prometemos.
Con el tiempo, ¿verdad?
Sí, claro. Uno nunca... No
porque
nace
la radio siempre da...
Revancha. Chau, nos vamos.
Chau.